Episodio número 17, esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Seguimos en este espacio de podcast en el que te acercamos testimonios relacionados con el mundo de la educación. Hoy hablaremos con Carmen Manzano Godoy. Recuerda que estamos en optimuseducación.es y que incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910 679-709-124.
En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Carmen Manzano Godoy, activista cultural, maestra, amante de la educación y criada en uno de los barrios con más solera de Sevilla, el de la Macarena. Quizá allí fuese donde surgió su interés por lo social. Durante años ha participado en actividades de alfabetización en su entorno. Luchadora que vivió en primera persona la transición, hoy vive jubilada y volcada en su pasión, la fotografía. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias. Bienvenida. Pues sí, mi pasión ahora mismo es, vamos, todo el espacio lo ocupa la fotografía. Es así.
Actualmente, Carmen, comenta David que tienes pasión por la fotografía. Sí. Digamos que es una, bueno, que has tenido pasión por la imagen en sí, ¿no? Porque antes tenías pasión por la pintura, ahora lo tienes por la fotografía. ¿Qué hay detrás de esa pasión por la imagen?
Pues yo creo que la curiosidad de saber, de conocer, de ver cómo, sobre todo y fundamentalmente, los humanos, o sea, que mi fotografía es de retrato, es de gente. El paisaje, pues, lo admiro y lo miro, pero no lo fotografío. Igual que la pintura, tampoco lo pintaba. Es un poco el conocimiento del otro, ¿no? Y, bueno, y atraerme de alguna forma porque también me veo yo, ¿no? A través de eso. A través de la fotografía me veo yo, eso está claro.
O sea, que haces una especie de ejercicio de espejo.
Es que yo creo que la fotografía es un espejo, es una forma en que, o sea, la fotografía no es coger al otro, es lo que tú miras del otro, lo que tú miras hacia afuera. Y tú eres la que encuadra y la que recortas y la que centra. Es decir, yo creo que toda fotografía no es, como dicen algunos, sí, es que ha captado muy bien la psicología del otro, ¿no? Yo es que creo que lo que se plasma en la fotografía es, eres tú, que eres la que seleccionas, ¿no?
¿Y por qué te decantas por una fotografía social? Es decir, ese tipo de fotografía que capta el momento de la realidad con ese fin de transmitir un mensaje sobre lo que ocurre en el mundo, ¿no? ¿Por qué optas por esa fotografía social? Ahí vemos, por ejemplo, fotografías de El Ejido, ¿no? En Almería, sobre cuestiones con inmigración. ¿Por qué optas por esa fotografía?
Pues, verá, es lo mismo que la enseñanza, o sea, yo creo que son mis valores, son mis principios y son mis elementos de referencia en el mundo en el que yo vivo. Entonces, para mí, lo social es que es fundamental, o sea, es ver cómo vivimos el tema de la solidaridad, o sea, yo sería incapaz de pasar por un sitio donde hubiera algo, alguna necesidad, y pasar de largo. Es imposible, no cabe en mí, ¿no? Y yo creo que básicamente es eso, principios y valores. Me atrae, me sugiere, me dice, reflexiono sobre ello, doy respuesta. No sé, es mi forma de vivir.
Lo social siempre ha estado muy presente en tu vida. Ha comentado David que has hecho labores de alfabetización en... Parece mentira, ¿no? Que en el primer mundo todavía haya que alfabetizar a gente, ¿no?
Bueno, tú date cuenta también la edad que yo tengo. que también eso influye, ¿no? Mira, con 11... Bueno, yo nací en el 53. Es decir, que nací en plena posguerra. Y cuando yo tenía 11 años, pues os lo comentaba, de que en el colegio de donde yo estudiaba, pues había familias que le resultaba muy complicado que el niño fuera a la escuela. Entonces, los salesianos había un tema que era el oratorio, que decían la gente que eran los niños pobres que van a aprender, ¿no? Entonces, yo con 11 años, yo me daba clase. O sea, yo iba allí con ellos, pero fíjate, éramos prácticamente de la misma edad. Y ya, pues sí, pues estaba yo con ellos enseñándoles lo que yo aprendía.
Ya. Yeah. ¿Y qué recuerdas de tu infancia en la Macarena? O bueno, luego ya aquel traslado que hiciste a Nervión.
Hombre, ese barrio es maravilloso. Ese barrio es, bueno, es precisamente lo que ahora se ha perdido. Por ejemplo, lo que se llamaba el vecindeo era una relación muy estrecha entre la gente, gente que lo pasaba mal. Ahí estaban los demás apoyando. O sea, es que yo creo que he tenido unas bases muy, 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 ¿cómo te digo yo? Muy de base, muy de fundamento para yo tomar esas iniciativas, porque yo siempre he visto de pequeña ayudarse la gente. Porque allí en la Macarena, concretamente en la calle Relator, allí había gente que pasaba auténticas miserias. Yo todavía me acuerdo de una vecina que hacía las tortillas sin huevo y que se freían cáscaras de plátano. Es decir, yo he visto verdaderas cosas que yo me quedaba sorprendida, ¿no? O sea,
sí, sigue siendo la Macarena un barrio en el que ahora es un crisol de culturas, ¿no?
Totalmente, ahora mismo es alternativo, es en todos los aspectos y de un fomento de, pues, de esto que estoy hablando, ¿no? De la solidaridad, de la cultura, de, pues sí.
Ahora mismo ¿Qué valor tiene para ti la mezcla?
¿La mezcla?
Uh-huh. El mezclarse con otras culturas, el...
A mí me parece de un enriquecimiento absoluto. Absoluto, vamos, yo por eso, gracias, que a mí me encanta viajar. Me encanta conectar con el otro, ¿no? O sea que, y experiencias preciosas, ¿no? O sea, la experiencia en Vietnam fue maravillosa. En Etiopía, por ejemplo, ¿no? Que ha sido, bueno, maravilloso. O sea, eso de criticar la gente, lo que se entiende por pobreza, ¿no? Cuando es verdadera riqueza. O sea, son ejemplos de aprendizaje absoluto. O sea, nos enseñan lo que, bueno, es que todo lo que se parte de lo natural está claro que tiene un peso pesado, ¿no? En el ser humano, en las personas, ¿no? Bueno, en algunas que sean más sensibles a eso, claro.
¿Tu activismo político, Carmen? ¿También pasaste un momento de activismo político?
Normal.
O sea, eres una persona que quiere cambiar las cosas.
No es que quiera, no, cambiar por cambiar, no. Lo que sí tengo es un convencimiento del elemento justicia, ¿no? O sea, lo justo y lo injusto, no sé por qué, sinceramente no te puedo decir por qué, pero lo tengo muy, muy interiorizado, ¿no? Y entonces el hecho de meterme, pues, de entrar en el Partido Comunista fue una decisión, pues, de justicia, porque es que yo estaba viviendo una dictadura en donde a mí se me privaba de muchas cosas, de libertad, se me privaba de leer, porque bueno, los libros lo traían de Francia y de Lisboa, ¿no? O sea, de Portugal. Entonces era una cárcel aquello, y lógicamente había que luchar por conseguir lo que después se consiguió, ¿no? Que fue...
Y ahora estamos en otras luchas. Por ejemplo, Carmen, en este mes de marzo, en el que es un mes de la mujer, estamos igual en una lucha que es la lucha para romper el patriarcado, ¿no? O sea, que es...
Bueno, mira, te puedo comentar una cosa, que como profe, que me he tirado pues 38 años y medio, he visto procesos de evolución en la mujer, ¿no? O sea, dentro del alumnado, y bueno, de la mujer y de los chavales, o sea, y de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, yo me he quedado sorprendida, o sea, yo quería entender por qué. Hará aproximadamente unos 10 o 15 años, ha habido una involución por parte de las alumnas tremendo. O sea, se ha vuelto 50 años atrás a novios controladores, a mujeres sumisas, a, bueno, ha habido, por supuesto, y hay, ¿no? Lo que es el maltrato, lo que es... Entonces yo no lo entiendo, o sea, yo no entiendo porque, bueno, económicamente se supone que la vida ha ido mejor, con más capacidad de no sé, de poder afrontar más cosas, más estudiar. Y sin embargo, yo he visto una involución tremenda desde el punto de vista de lo que es la conciencia femenina. Y no me preguntes por qué, porque lo he hablado con ellos y no lo entiendo. O sea, no sé por qué está pasando eso. Y de hecho se demuestra hoy día con el tema de la violencia de género que hay. O sea, hay un maltrato brutal, pero es que hay un sometimiento brutal también por parte de la mujer, ¿no? Y quizás también, bueno, pues, no sé, por la parte del hombre, como yo siempre lo he visto, en líneas generales, casi siempre igual, porque es una cultura la que va transmitiendo unos comportamientos, del hombre no me preocupo, pero de la mujer sí me preocupa muchísimo.
Hablas de más de 30 años de docencia, de más de 30 años en el mundo de la educación, viendo en primera línea, pues bueno, pues actitudes y cambios como los que planteas. ¿Qué es para ti la educación?
La educación, verás, hay que distinguir entre educación y enseñanza. Yo, en mi casa me educaron, y me educaron con unos principios, unos valores que yo he agradecido muchísimo, sobre todo el de libertad. Se entiende que en los institutos, en las escuelas, lo que se debe es de enseñar, ¿no? Pues no, hay que enseñar y hay que educar. Porque creo que la labor también que está ahora mismo pasando por los hogares se está pasando por una deseducación absoluta. O sea, yo muchas veces veo que a los alumnos los compran más que los educan. Es decir, he visto ahí también una pérdida de valores tremenda en lo que es la familia. Y sí, y en la ¿cómo se educa? Pues con tu propio ejemplo. Es decir, yo no puedo ser otra. Si yo tengo unos principios, unos valores, es lo único que yo puedo transmitir. Y además es lo que más se transmite con fuerza, porque eres tú. O sea, como si dijéramos lo auténtico de lo que eres, para bien y para mal, ¿no? Eso para mí es educar.
Educar. Hablabas de diferencia entre la educación y la enseñanza. ¿Tu pasión por la docencia surge cuando ya con 11 años dabas clases en aquel oratorio de Salesianos?
Qué va. Le contaba a David el otro día que tendría yo 3 o 4 años que todavía no sabía escribir. Y yo me acuerdo que le pedí a los Reyes Magos, le pedí un pupitre, una pizarra y tiza. Y yo me imaginaba que estaba allí unos niños, unos alumnos imaginarios. Entonces yo le explicaba, pero claro, a base de garabatos. Pues ya te digo, con 3 o 4 años. O sea que yo creo que esto ya venía en la maleta.
Y respecto al día a día de la educación, hoy justo escuchaba a Emilio Lledó en una entrevista en una televisión local. Hablar sobre un concepto que acuñó el mismo, que era el asignaturismo, ¿no? Dice, el asignaturismo ese hacer exámenes continuamente que es la muerte de la cultura. ¿Qué son para ti los exámenes y la concepción de la educación basada en la asignatura, en lo que hay que dar, el currículo y demás?
Bueno, hay que distinguir etapas. Yo me voy a centrar en la que más he trabajado, que es secundaria. Hay un grave problema, la enseñanza tiene un grave problema y es el sistema educativo. Ese es su gran problema. Porque, bueno, cuando de alguna forma se plantean esos currículos, esas asignaturas con esos contenidos, o sea, yo quien lo hace, francamente, yo creo que ese no ha pisado una clase en su vida. ¿Entiendes por qué? Porque es increíble. Entonces, el llevarte al tema de exámenes, el llevarte al tema de pruebas que demuestren, te lleva al sistema. Pero, bueno, yo creo que ya cada profesor, de alguna forma, tiene que buscarse en la fórmula, si de verdad quiere que aprendan sus alumnos, fórmulas que de verdad les vayan a servir para algo en la vida. Porque, claro, estar sometido a lo que es, yo se lo decía a mis alumnos, ¿no? Que era empollar y vomitar, eso no lleva a nada, eso no conduce a nada, no tiene nada productivo. Ahora, por ejemplo, enseñarlo a estudiar, sí. Enseñarlo a estudiar me parece que es súper importante. Y darle unos mecanismos para que sepan estudiar. Por ejemplo, para mí siempre ha sido muy importante los esquemas. Porque los esquemas tú razonas, organizas, ordenas, vas de alguna forma educando a tu cerebro a funcionar con unas pautas, ¿no? Después también, pues, verá, es que en mi asignatura, que era historia, pues yo lo he intentado hacer lo más divertido posible. O sea que, por ejemplo, yo con la gente de primero y segundo de la ESO, pues lo que hacía era que montábamos teatros donde ellos se fabricaban todo, por ejemplo, de la prehistoria. Pues tenían que trabajarse los utensilios, todo, absolutamente todo. Y montábamos una exposición, como si dijéramos, un teatro, en donde ellos eran tutores con los niños pequeños, con primaria. Uh-huh. O sea que ellos mismos pues le explicaban a los chavales y tal. O sea, que se divirtieran. Después he utilizado muchísimo la imagen. Yo he metido mucho a los alumnos por el tema de los vídeos, las películas, la fotografía. Para mí la fotografía, por ejemplo, ha sido una fuente documental muy importante, ¿no? Sobre todo en contemporánea. Hacíamos comparaciones, es decir, cómo vivían esta gente, qué pasaba, oye, ¿y hoy qué pasa? O sea, siempre intentando un poco que pensaran, ¿no? O sea, que llegaran unas consecuencias por su cuenta, ¿no? O sea, lo que es analizar, en fin, el método de la historia, ¿no? Carmen, y siempre, siempre con curiosidad, siempre estimulando la curiosidad.
Carmen, ahora que estabas comentando esa destreza, ¿no? De generar y fomentar la curiosidad, así, de experiencias que yo sé que tienes de alumnos que han estado en clase contigo, que yo sé que les has seguido, ¿qué es lo que ves que ha quedado de esa etapa en la secundaria? ¿Qué es lo que más invitarías a los docentes a potenciar en sus alumnos? Viendo también el paso por secundaria de alumnos tuyos y aparte, pues, también pues compartir eso, ¿qué es lo que más han valorado esos alumnos y qué te han reflejado a ti?
Mira, lo que yo te puedo decir es que siempre he estado muy pendiente de las habilidades que tenía el alumno. Entonces, por ejemplo, el hecho de historia, ¿no? Porque historia es una asignatura que todo el mundo, pues, como entiende que tiene que ser memorística. Ya sabemos todos que la historia es una ciencia. Pero bueno, todavía sigue habiendo gente que piensa que historia, saber de historia, es empollarse una serie de cosas, ¿no? Entonces, prepararlo para pensar, que sepan discernir por sí mismos. Es decir, que opinen. Por eso yo hacía muchos debates. Y debate que ya en tercero y en cuarto eran calientes, porque ya, bueno, las hormonas ya. Entonces era, bueno, pues vamos a controlar y vamos a razonar, ¿no? Y bueno, y tú tienes tu opinión y tú tienes tu opinión, y hay que respetar. Entonces, he utilizado también la enseñanza para transmitir valores, lógicamente, por ejemplo, el respeto, ¿no? Eso es lo que yo destacaría. Bueno, que me viene.
Y así con experiencia de alumnos que has tenido, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de eso, esa muestra, ¿no? De lo que te han trasladado, de que hayan seguido estudiando y estén hoy día trabajando, o sepas de alumnos tuyos?
Pues mira, lo que te puedo decir es que me da una gran alegría, porque es que, bueno, yo sigo teniendo contacto con mis antiguos alumnos. Y me da una gran alegría de que cuando me encuentro con algún, están haciendo cosas que le apasionan. Es decir, que no se mete porque tiene que cobrar un sueldo. No. Hacen las cosas, bueno, de hecho, por ejemplo, Natalia, ¿sí? Natalia secundaria estaba consigo, que no sabía qué, y encuentra su sitio, y encuentra su aprendizaje, encuentra su pasión, y verla feliz. Eso para mí es maravilloso. Es que el alumno encuentra su camino, es maravilloso. Y sobre todo secundaria, que es, bueno, es una etapa bastante complicada, en el sentido de que hay cambios hormonales, de que hay muchas dudas, que se plantea un mundo complicado, de que se sabe dónde está la ventana, ¿no? Para salir. Sin embargo, gente que aparentemente no iba a ser lo que alguna gente de la sociedad esperaban de ellos. No iban a ser abogados ni médicos. No, todo era ciclo. Pues yo he visto maravillosamente bien cómo esas personas entraron en bachillerato, desarrollaron un bachillerato maravilloso y después hicieron su carrera. Entonces, pues, bueno, para mí la enseñanza es súper creativa y esperanzadora, y que, bueno, entre otras cosas, yo he aprendido mucho de mis alumnos. Muchísimo.
Carmen, nos comentaste que no entraste en el sistema público de enseñanza a pesar de que te reclamaron para una sustitución.
Sí.
¿Cómo ves el acceso a la docencia? ¿Qué le dirías a esa persona que hoy está preparando unas oposiciones?
Mi experiencia es que fue un poquito desagradable, porque ya te digo que aquí el sistema no me gusta cómo funciona. Si tú convocas unas oposiciones para interinos, tú tienes que decirle a los opositores que las principales plazas van a ir para los interinos. Pero no dicen nada, y entonces cuando salen las plazas, resulta que hay, por arte de magia, si hay dos plazas, la primera plaza es, la primera y la segunda plaza es para el interino. Y la tercera eres tú. Y cuando eso pasa 3 años consecutivos, pues la verdad que es que, bueno, empieza pues eso, a la conclusión que yo he llegado, que el sistema es bastante lamentable. El sistema, pues yo te voy a decir la verdad, yo soy partidaria de que se dé la clase, que el ejercer la enseñanza en cualquier medio, sea la concertada o sea la pública, tendría que haber, yo pienso que tendría que haber unas oposiciones donde tú demostraras pues tu capacidad. Porque también, no sé, en la enseñanza veo yo que es un saco donde entra mucha gente que a lo mejor van por el sueldo, ¿no? O sea, desgraciadamente tengo que decirlo. Y entonces no me parece correcto. O sea, yo creo que cada uno tiene que perseguir su vocación. Entiendo perfectamente en los momentos que estamos viviendo, que para conseguir un puesto de trabajo es complicado. Lo entiendo perfectamente. Pero yo creo que hay dos campos, que es la medicina y es la enseñanza, donde de verdad se debería de perseguir a la persona vocacional, porque es que tiene una repercusión social tremenda. Y para mí eso es fundamental.
Entonces, ¿Y qué le dirías a esa persona que está preparando hoy oposiciones?
¿Qué le diría? Uh-huh. Pues mira, te lo voy a decir. Fuera del tema que sea, o sea, sea de la materia que sea todo muy experimental. Es decir, que todo, por lo menos creo que la forma de llegar es, primero, plantearte cada tema, cada trabajo, cada proyecto, plantéatelo desde el punto de vista de que lo estás haciendo tú, que estás buscando, que estás investigando, y todo eso que tú sientes lo transmites en el trabajo con el alumno. Yo plantearía unas oposiciones así, porque creo que es lo que después de verdad va a tener un efecto.
Pues Carmen, has comentado el tema de la vocación, que me parece vital, y la importancia de y esa necesidad de descubrir la vocación, y que también debería de estar dentro del sistema educativo. Pues claro, llega uno, hace la primaria, la secundaria, decide un bachillerato, pero ¿en qué momento se plantea esa vocación o lo que más le interesa, o el puesto de trabajo o la profesión que más le genere ingresos? ¿Dónde está ese momento?
Verás, el problema está en la familia. El problema está en la familia, porque lo que no se puede, o sea, yo entiendo que los padres quieren lo mejor para los hijos, pero lo mejor para los hijos no es la proyección de lo que tú quieres para ti y que tu hijo lo tenga que hacer. Eso no es así. O sea, tú búscate tu propia proyección hacia ti mismo y búscatela tú y resuélvala tú. Pero a tu hijo tú tienes que descubrir cuáles son sus habilidades, qué tendencias tiene, y fomentarlo, porque es que eso es así. Pero es que en la sociedad en la que vivimos, tan competitiva, tan tremendamente competitiva, si al niño le va la música, pues niño, vas a vivir de la música. Me dijo, no, tú tienes que ser abogado, o tú tienes que estudiar la carrera. O, es decir, hay que recuperar valores. Hay que recuperar valores. Y recuperar valores desde la propia familia. Es que tú date cuenta que todo lo que un niño va recibiendo es de su núcleo familiar, tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces, es ahí donde se tiene que trabajar. En la enseñanza, hombre, en la enseñanza el profe tiene que estar perfectamente viendo, o sea, cómo se va desarrollando cada uno y cuáles son las habilidades que tiene cada uno. Eso es así. Eso es así. Y fomentársela, o sea, fomentarla de la forma que sea. A lo mejor para fomentarla el profesor también se tiene que preparar.
Bien.
¿Me explico?
O sea, y es lo que decías antes, ¿no, Carmen? Que tú transmites esa vocación tuya. Y eso es también un ejemplo de enseñanza de vocación, de que la gente, pues, las personas viven y pueden vivir de su pasión y transmitir esa vocación. Y que también está en el entorno que le rodea, la familia, el profesorado, los amigos. Esa elección que se tiene del entorno, para mí también, vamos, desde Optimus, pues nos parece importante.
Totalmente. El otro día estuvimos hablando, te comenté una cosa. Cuando un profe se pone a dar clase de cualquier materia, que tú expliques, que sea, o sea, o bien la clase magistral o lo que tú quieras, como tú eso no lo vivas, no lo transmites. Yo tengo sumamente claro, vamos, es que lo tengo meridiano, ¿no? Que el profesor transmite su pasión, lo que siente, lo que saca con toda su fuerza, eso es lo que se transmite. Y eso es lo que le queda al alumno. Al alumno no le queda los reyes visigodos, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, yo creo que sí. Que sí, por eso reivindico que sea una profesión vocacional.
Muy bien. Igual, quizás, Carmen, ya vamos con el cuestionario final, ese cuestionario de ráfagas que hace David al final de cada episodio, en estos últimos episodios, y vamos a ir haciendo una radiografía de lo que eres tú, en base a 10 preguntas. ¿Te parece?
Venga.
Venga, vamos a ello.
Vamos allá. Así que este es el cuestionario. Bueno, Carmen, ¿pasatiempo favorito?
¿Pasatiempo favorito? Pasear, viajar.
Genial. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
¿Superpoder? Uh-huh. Pues ninguno.
Ninguno. Vamos con la tercera entonces. ¿Quién es para ti un ejemplo a seguir?
¿Quién es para mí un ejemplo a seguir? Pues todas las personas que... Es que claro, es que tiene que ser así. Todas las personas que tienen unos principios de comunidad, unos principios de solidaridad, unos principios de estar ahí.
Vamos a continuar con la siguiente, a ver si se moja un poquito más. Carmen, a ver, ¿dónde aprendes mejor?
Yo creo que se aprende de todo en cualquier sitio. En cualquier sitio. Es cuestión del curioseo. Es cuestión de curiosidad. Puedes aprender absolutamente de cualquier sitio. De estar un rato en la playa mirando, de estar charlando con gente.
Pues vamos con la quinta ya.
Venga.
Dice, si te dieses la posibilidad de viajar en el tiempo, con eso que has dado clase de historia, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro?
Bueno, yo es que soy una enamorada del Renacimiento. Está claro. Yo me iría con Leonardo da Vinci, con esta pandilla me iría yo.
Estos artistas locos. Y bueno, pues vamos a continuar con la sexta. ¿En qué ciudad te gustaría vivir?
En la que las circunstancias me vayan poniendo por delante. Me da exactamente igual una que otra. Ahí vamos, tenemos... fíjate, he acabado en Rota.
buena ciudad también, buena villa.
Sí, está bien.
Continuamos. ¿Qué prefieres, series o películas?
Vaya, yo soy de cine, yo soy de películas, pero bueno, no te voy a decir que
¿Y
la
la
primera de
preferida? ¿Tu película
películas,
preferida?
yo qué sé, Cartero llama dos veces, vamos, no, por decirte, películas tengo, no sé, hay una bastante buena.
Genial, nos quedamos con la del cartero. Continuamos ahora un poquito más literario. ¿Qué libro no te cansas de regalar? ¿O te regalarías a ti misma continuamente?
Es que es lo que a mí me gusta, o sea, de Leonardo, es que creo que he buscado y rebuscado casi toda la información y los libros, ensayos, es que a mí ese tema me apasiona, entonces ese ha sido mi puntera hasta no hace mucho.
Mira, Leonardo da Vinci, ¿no?
Sí, el Bosco también. Tuve otra racha que me dio por investigar a este hombre y buscarlo. Pues sí.
Muy bien, vamos por la novena. Ya queda poquito, ya quedan dos nada más. ¿Qué le dirías a tu yo niña y a tu yo adolescente? A las dos.
Pues, verás, lo de la enseñanza en secundaria, creo que me ha ayudado muchísimo el que siempre he tenido presente mi adolescencia.
¿Y qué le
Siempre.
dirías?
Pues siga así. Siga así, porque no sé, yo he disfrutado mucho, he aprendido mucho, he sido feliz. Y pues yo, bueno, y además, llevarlo en la mochila, o sea, no sé, yo me siento, la verdad, tengo mi niño muy, muy bien criado y lo tengo muy mimado. Es que, sí, me gusta.
Y si tuvieras una pequeña ventanita donde estuvieras viendo a Carmen con 3, 4 años con ese pupitre y te acercaras a ella, ¿qué le dirías?
Qué bien te lo pasa.
Estás viendo, ¿no? Que digo, que la estás
Claro.
viendo.
Claro, es que qué bien te lo pasas, ¿no? O sea, porque es que realmente se lo pasaba a esta Carmen, se lo pasaba genial. Sí. Bueno,
Genial. Bueno.
y queda la parte del teatro, ¿eh? Que delante del espejo, según me contaba mi madre, me ponía un paño por la cabeza y me ponía a hacer teatro.
Bueno, ya es la última para cerrar la ronda de preguntas, así que termina con, bueno, pues ¿qué te llevas de este momento compartido en Espacio Optimus con Gorka y conmigo de esta experiencia? ¿Qué es lo que qué te llevas para ti?
Pues me llevo el poder compartir con ustedes pues todo este tema que hemos estado hablando, ¿no? Porque en el fondo pues, me ha hecho también recordar todos mis sentimientos y todas mis emociones que yo he tenido cuando estaba dando clases. Entonces ha sido como volver a tocarte, que a mí me ha parecido muy, muy agradable, la verdad.
Genial, pues muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros. Y enhorabuena por esta plataforma, ¿eh?
Un abrazo, Carmen.
Un abrazo.
Optimus Educación. Construimos el futuro desde el presente.